Como todos los días en este programa, vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a ver lo que está pasando en el mundo. La portada del Washington Post viene el reflejo del gran debate que se está dando en Gran Bretaña a propósito de un artículo de prensa que apareció en uno de los periódicos más leídos de Gran Bretaña, el Times de Londres, y luego desapareció. ¿Qué decía ese artículo? Firmado, por cierto, por un periodista que ha sido, digamos, sujeto de varios premios, un periodista de prestigio, pues decía que cuando Boris Johnson y su actual esposa eran novios, él trató de conseguirle una super chamba dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, pues, británica, y que le pagaran. Usted dirá, bueno, pues es que en México pasa a todos los niveles, en todos los... Sí, pero allá sí lo ven mal, ¿no? Y entonces resulta que sale esto, porque además la historia pues fue objeto de toda suerte de publicaciones y tabloides y demás, porque Boris Johnson estaba casado, una esposa que tenía 25 años con ella, y tenía cáncer y se divorció de ella. Y se juntó con su novia primero, se fueron a vivir, o sea, se juntó en Downing Street, ¿no? Es decir, en la residencia oficial, tuvieron dos hijos, etcétera. Bueno, pero el punto es el conflicto de interés, ¿no? Las influencias, el uso de las influencias para conseguirle a su entonces novia una superchamba que le pagaban una lanota en la Cancillería. Y el segundo escándalo es que apareció publicado ese artículo en el Times de Londres, que es propiedad de Rupert Murdoch, el magnate estadounidense, dueño, por ejemplo, de Fox News, de la controvertida Fox News, y luego desapareció. Entonces ya no solo se habla de la corrupción en el poder, sino de la corrupción en la prensa. El asunto llega hasta la sesión semanal de preguntas y respuestas que tiene Boris Johnson en el Parlamento británico. Tiene que ir él, como primer ministro, a responder las preguntas de los parlamentarios. No es como la mañanera, ¿no? O sea, no se imagine todo Loas y todo Lord Molécula. No, ahí son los legisladores y los de oposición le preguntan y debaten y se pone ruda la cosa. Es una vez a la semana. Y la primera pregunta, pum, pues fue de eso. Y qué duda. Le preguntan, ¿usted le trató de conseguir trabajo? Y ya trae un antecedente de haber mentido Boris Johnson, el primer ministro británico, en el tema de las fiestas que organizó cuando había cuarentena y todo el mundo encerrado en Gran Bretaña, y en la residencia oficial en Downing Street hicieron fiestas. El primero dijo que no se hicieron fiestas, y supo que sí, hubo imágenes. Luego dijo que no había ido a las fiestas, y luego salió que sí. Luego dijo que él no había chupado en las fiestas, y salió hasta brindando. Entonces imagínense, lo pueden cachar otra vez en una mentira. Está muy debilitado Boris Johnson, muy debilitado. Yo no sé si vaya a durar. Le hicieron, ya ve que el voto de confianza lo ganó hace unas cuantas semanas, hace un par de semanas. Pero cuando te hacen eso ya casi es sentencia de muerte. Normalmente a pocas semanas caes. Ahora imagínense, sale esto. Pero bueno, el propio Washington Post en su portada le da seguimiento a cómo Hong Kong, que venía siendo pues esta suerte de región autónoma de China, Gran Bretaña se la cede a China con la condición de que la vuelva una región autónoma en donde se promuevan los valores occidentales. Es decir, haya democracia, haya libertad de expresión, haya respeto a los derechos humanos, haya vida, modernidad, economía libre, etcétera. Y entonces, en este apetito que ha tenido China últimamente de quedarse con todo, pues ya se apropió Hong Kong. Cerró todos los periódicos independientes. Persigue a los periodistas, ha perseguido a los activistas. Montonales de gente de Hong Kong que tienen el pasaporte británico por esta condición, pues ya se fueron a Gran Bretaña, ya huyeron. Y ahora la última es que el gobierno central de China está redireccionando los objetivos educativos de las escuelas de Hong Kong para que se alineen con lo que se enseña en la China continental, que es los valores patrióticos, todo es maravilloso con el Partido Comunista Chino, la historia, ¿no? Ya sabe. Las mentiras de la propaganda que les inyectan a los chavos, desde niños. Me acuerdo que alguna vez hice un viaje a China con el... Era un grupo de personas, todos menores de 40 años en ese momento, como parte de un grupo del Foro Económico Mundial que se llamaba los Young Global Leaders, que todavía existe ese grupo, nomás que ya estás 2-3 años y ya cedes tu lugar a alguien más. Y a mí me tocó coincidir generacionalmente con varios personajes muy interesantes, por cierto, como María Corina Machado, que luego fue candidata a la presidencia de Venezuela, recuerdo que estaba ahí, estaba el príncipe heredero a la corona de Noruega, que será eventualmente el rey de Noruega, y estaba el fundador de Wikileaks, perdón, estaba el fundador de Wikipedia. Y entonces estábamos en una sesión en una escuela china y nos dejaron platicar con los alumnos chinos, y entonces este hombre, genialidad, le pregunta, les muestra a los niños chinos la emblemática foto del tanque del ejército chino a punto de aplastar a un manifestante que exigía democracia en la plaza de Tiananmen. Esa foto que fue la foto de Tiananmen. Y le preguntó, oye, ¿tú has visto esto, esta foto? Y los niños chinos, yo estaba ahí, nunca la habían visto. Imagínense, una foto que es, pues, la foto china en la historia de la humanidad. Nunca la habían visto. Y no sabían qué era lo que había pasado en la plaza de Tiananmen. Es como si hoy por hoy en las escuelas se siguiera enseñando que el 2 de octubre en Tlatelolco no pasó absolutamente nada. Nada, nada, no se murió nadie, no, así. Fíjese que en el New York Times, en la portada, se habla de este juicio que se está llevando a cabo sobre Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, las audiencias, cómo la vapuleada que se ha llevado Trump, la sucesión de evidencias de cómo Trump sabía que no tenía la razón, sabía que no le hicieron fraude electoral, pero escogió mentir y escogió tratar de manipular los órganos electorales, atacar la democracia, disfrazar a seguidores suyos de electores. No, bueno, es un cochinero, pero lo que me parece tremendo es que han salido hasta los del gabinete de Trump diciendo, yo le dije que era mentira, yo le dije que era ilegal. Bueno, este grupo de investigadores del Congreso está conformado sobre todo por demócratas y un par de republicanos anti-Trump. ¿No? Pues ahí le va. Se están arrepintiendo los republicanos trumpistas de no haber aceptado la oferta de los demócratas de meter a gente suya en este panel de investigación, en esta comisión de investigación. Entonces esto me pareció muy interesante por aquello del manejo de las crisis, ¿no? Muchas veces dicen, no, que se queden hablando solitos. Bueno, hoy los republicanos están diciendo, nos equivocamos. Porque han conquistado en la narrativa a los demócratas y nadie del trumpismo está dentro de la comisión tratando de hacer un contrapeso. Sí, ya sabíamos que en esto iba a acabar todo, pero por lo menos que tuviéramos la voz de cuando en cuando para presentar nuestros argumentos, está totalmente capturada la comisión por la versión de los demócratas y no nos podemos defender. Nos equivocamos en no haber aceptado que la comisión tuviera también representantes republicanos trumpistas. Como parte de todo este proceso de audiencias, hoy en su primera plana el New York Times reporta cómo se han ido agolpando las evidencias en contra de Trump y cómo el que era en ese momento su jefe del Departamento de Justicia, digamos su procurador, recibió una llamada en la noche, incluso se volteó y agarró el iPad de su esposa para apuntar las notas. Y entonces le decía Trump, tú nomás di que la elección fue corrompida y déjame el resto a mí y al Congreso y a los republicanos en el Congreso. Luego que le habló a un oficial de alto nivel del Departamento de Seguridad Interior, dice, a ver, ¿por qué simplemente no ustedes incautan las máquinas de votación y se quedan con ellas? Es decir, ¿cómo una y otra vez están testificando ante el Congreso altos funcionarios del gobierno de Trump? ¿Cómo quiso primero incautar las máquinas de votación? ¿Cómo quiso pedirle que hiciera nomás una declaración, aunque no fuera cierta, porque le decían que no era cierta? ¿Y cómo amenazó con quitar a su procurador y poner a uno de sus leales? Y no lo hizo solamente porque le amenazaron que si se iba el procurador, se iba todo el Departamento de Justicia con él. Imagínese el escándalo. Por cierto, viene también una nota sobre cómo durante las elecciones de 2020, Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, creó un equipo de 300 personas, prácticamente toda su compañía, para prevenir la desinformación y la diseminación de mentiras en las redes sociales, particularmente en Facebook. Después de las críticas brutales que había tenido Facebook durante 2018 y cómo había alimentado todas las mentiras de Trump, etcétera, pues en la elección de 2020 hicieron todo este equipo para evitarlo. Y lo que denuncia hoy este periódico es que de aquel equipo de 300 personas para evitar la desinformación en las redes, en Facebook, ya nomás quedan 60, máximo. Porque los demás andan en otra cosa. Fíjese que el Washington Post trae en su portada que el gobierno de Joe Biden está planeando dar pagos de entre 100 mil y 200 mil dólares a varios oficiales de inteligencia y diplomáticos que en los últimos años han declarado haber sufrido de una condición de salud misteriosa que se conoce como el síndrome de La Habana, que se detectó en diplomáticos estadounidenses asignados en La Habana, en La Habana, Cuba, que se sospecha que es causada por una suerte de arma que lanza, pues digamos, golpes de energía que se supone que habrían rusos y chinos lanzado contra diplomáticos estadounidenses, pero que nunca se pudo probar realmente. Y después de un análisis muy, muy largo, las autoridades de los Estados Unidos determinaron que la mayoría de las personas, los diplomáticos y oficiales de inteligencia que decían tener este síndrome de La Habana, en realidad se debía a otras cosas, pero había muchos casos que no sabían por qué les había pasado pues estos síntomas de sentirse desorientados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchos perdieron sus chambas, perdieron sus familias y les van a dar esta compensación. Tema de la guerra, el Financial Times pone hoy que Alemania ha escalado su nivel de alerta. Imagínense que hay tres semáforos. ¿Por qué? Porque Rusia ha dejado de mandarle gas a Alemania. Era el principal proveedor de gas a Alemania. Entonces Rusia le dijo a Alemania, ah, tú estás del lado de Ucrania, perfecto. Te dejo de mandar gas y arréglatelas como puedes. Entonces, ¿qué dice Alemania? ¿Escalamos el nivel de alerta? Todavía no estamos en un escenario de que tenemos que racionar para la industria y para los hogares el suministro de gas. Creemos que no vamos a llegar ahí, pero estamos preocupados. Es decir, se ponen en foco amarillo. El propio Financial Times tiene en su portada de hoy que la empresa Toyota, que hizo este esfuerzo por meterse al mercado de los autos eléctricos y competirle a Tesla, ha tenido que pedir que su flotilla de 2,700 vehículos se los regresen. Lo está llamando a que se los devuelvan apenas dos meses después de que los lanzó al mercado, porque resulta que se les caen las llantas. Imagínense lo que estamos hablando. En su portada, el Wall Street Journal, es que a veces el cinismo me parece maravilloso, cuenta la historia de uno de estos que embaucó a todo mundo con el tema de las criptomonedas, que no más el último mes perdieron 40 mil millones de dólares. Y este individuo llamado Do Kwon, en medio de que están enchiladísimos con él los inversionistas, que trae investigaciones gubernamentales encima y que el mercado de las criptomonedas está despedazado, pues este empresario sudcoreano ya está pensando en su regreso. Y dice, tengo una gran confianza en que tendremos la capacidad para reconstruir y salir de estos más fuertes de lo que fuimos. Hoy todo mundo le dice, fuiste un embaucador, fuiste un farsante, fuiste un truán que le vendió a la gente el falso sueño de las criptomonedas. Hablando del Wall Street Journal, se me olvidó contarle que en la primera plana, me la brinqué, luego me di cuenta en la tarde y dije, eso no lo platiqué. Traían como nota principal en el Wall Street Journal que Kellogg, la famosa compañía de comida, se va a dividir y se va a enfocar sobre todo en las botanitas, en los snacks. Resulta que, pues por muy famosos que sean los Fruity Loops y las Zucaritas, o sea, los Frost Flakes y los Fruit Loops, por más que sean famosos, resulta que solo les representan el 20% de su mercado. Y el 80% son las papitas Pringles, los Cheez-Its, las Pop-Tarts. Y entonces lo que está haciendo, que lo que es separarse en dos, dejar los cereales por un lado y las botanas por otro, y enfocarse en el negocio de las botanas. Y cierro con una de deportes que trae en su primera plana el periódico Los Angeles Times, que le hace un perfil al piloto mexicano Daniel Suárez. Y cuenta cómo Daniel Suárez, que está en la NASCAR, ya ve usted que la NASCAR en Estados Unidos es más popular que la Fórmula 1, ¿no? O sea, ya te hablan más de los pilotos de la NASCAR que de Max Verstappen y Hamilton y el Checo y demás. Bueno, pues resulta que un mexicano está brillando a lo grande en la NASCAR, es Daniel Suárez, y le hacen un perfil en donde cuentan cómo, pues a Daniel no se le dificultaba el tema de manejar los go-karts y los coches, lo que se dificultaba era el inglés para dar ese salto a la NASCAR. ¿Y cómo aprendió inglés? Viendo caricaturas. Sí. Bugs Bunny, para ser exactos. Me pareció buenísima la anécdota. Y esto nos sirve para quitarnos la mirada del ombligo.